eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le queda a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero? Mantén vivo ese espíritu de Ride or Ride, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
La emoción del título de León ante Los Ángeles FC en CONCACAF la tuvimos aquí.
¡León! ¡Campeón de la CONCA Champions! Con personalidad, con seguridad, con un técnico apasionado, entregado. ¡León! ¡Felicidades, campeón de la CONCA Champions!
En 2024, continuamos con más, mucho más de la Liga de Campeones de la CONCACAF. TUDN Radio, vivimos tu pasión.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en lo mejor de TUDN Radio Podcast.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Gabriela Ramos les presenta la actualidad de la Liga MX antes de su reanudación y lo sucedido en el Opening Day. Acompáñanos. Este viernes regresa la actividad de la Liga MX con la jornada 13. Para Kikín Fonseca, el partido a seguir es Pumas contra Cruz Azul, como lo compartió con Toño Murillo y Zuli Ledesma en Inutilandia.
Sí, no, si te exaltaste y te equivocaste. Les clavé dos pepinos.
¡Dos!
No los festejé por el cariño, porque tú lo sabes. Sí. Pero fíjate cómo es el fútbol, ¿no? Increíble, la institución a la que quiero, obviamente, Pumas. También quiero mucho a Cruz Azul, sí. Pero bueno, me toca a mí regresar con Cruz Azul y pues ganarles con la peor goleada de la historia en CU. No sé si sabías eso.
Entre ellos dos, sí.
No.
En general.
CU, nadie le ha metido 5-0. Es la peor goleada de la historia.
Sí, hay un 5-1 de Chivas, pero 5-0 no.
Hay un 5-1. Sí. Entonces, y me toca a mí marcar dos goles, híjole. O sea, ¿cómo fueron sentimientos encontrados para mí? Pues mucha alegría, pero también un sabor amargo, ¿no? De marcarle esos dos goles a Pumas y aparte propinarle pues esa goliza que se va a quedar para la historia, ¿no? Pero bueno, son partidos muy interesantes. Lo bueno para Pumas es que es en casa y que Cruz Azul no viene en una racha positiva. Parece que, bueno, espero que Gustavo Lema haya aprendido de los técnicos anteriores que le ganaron a Cruz Azul, del sistema de juego que hace Cruz Azul, de ese pressing que hace Cruz Azul, que como achica la cancha pero deja muchos espacios atrás, porque, y aparte pues la necesidad, si Pumas pierde este partido, híjole, pues va a ser muy difícil el cierre del torneo para poder entrar siquiera al play-in.
No, y sería un fracaso rotundo. A ver, este equipo está mejor armado que el que tenía Mohamed, por donde quiera que me digan, y la neta, no entrar ni al play-in, es que poca Mauser.
Fracaso total.
No, fracaso total. Oye, amigo, rapidísimo, digo, obviamente es el partido de la jornada, ¿no? Pero aprovechando que está el Zul y tú como exjugadores, a ver, preguntarte, porque te voy a decir la neta, yo esto va como aficionado a lo que yo veía en esos años. Yo sí vi un nivel tuyo muy bueno, sobre todo en Pumas del 2004 y luego cuando te vas a Cruz Azul, muy bueno, güey, como hasta el 2007. O sea, hablo de muy bueno en cuanto a que pues metías goles y o sea, un nivel muy bueno, para mí, muy bueno, por más que la carrilla que echan y todo eso. Es, ustedes, como futbolistas, ¿sienten eso? O sea, cuando andan en un buen ritmo, ¿sienten que sí, todo, pues todo les sale, güey? O sea, ¿sí sienten que todo les sale y se animan y se atreven? O sea, ¿sí lo sienten?
No, obviamente, ahí tienes al Zuli y a mí me tocó, ¿no? En esos momentos yo, como se dice, andaba con todo.
Con Tokio.
No decir otra cosa, ¿verdad? Andaba con todo, andaba en un gran nivel, como digo yo, en estado de gracia total. Y hay momentos en el que el deportista, el futbolista, lo siente, estás como en focus. Y te sale todo, ¿no? Te mueves para un lado y ahí te cae la pelota y rematas mal y la metes. Y sí, esos fueron momentos para mí donde todo me salía, donde estaba llenísimo. Eso pasa mucho por la mentalidad, ahora que dijo el Zuli, la mentalidad llenísimo de confianza, ¿no? Y también pasa mucho por el entrenador que tienes, por la gente que está a tu alrededor, por los compañeros que tienes, y tú también, tu mentalidad para que estés llenísimo de confianza, ¿no?
Sí, esa es una realidad, ¿no? Hay momentos, sobre todo en las carreras de los futbolistas, que de repente estás en plenitud, en el performance, como dicen algunos del medio futbolístico, Kikín. Pero hay otro partido también que a mí me llama mucho la atención, que es el de Rayados y Chivas, ¿no? Rayados, que viene en un buen momento también futbolístico, está el justamente líder. De líder general en la tabla. Y Guadalajara, que de repente este partido le puede servir muchísimo para retomar esa confianza de la cual hablamos.
Y si no, también se hunde con Pumas.
Es algo similar a lo de Pumas, iba a decir eso. Los dos equipos tienen oportunidad, claro, parece más adecuado para Pumas porque está en casa, ¿no? Pero los dos equipos se enfrentan a rivales que lo han hecho muy bien. Bueno, no se diga Chivas, ¿no? Aunque a Chivas no le va mal allá en el Gigante de Acero, pero Chivas se enfrenta al líder, al invicto, a lo mejor el candidato número uno al título. Claro que si le gana, las cosas cambian y de ahí te puedes catapultar hacia arriba, pero igual puedes irte más hacia abajo. Lo mismito, Zuli, un escenario similar para Pumas y para Chivas, aunque para Chivas más complicado, para ver qué sucede después de esta jornada. A los dos los puede dejar muy mermados en lo anímico, en lo futbolístico, y a los dos los puede sacar del hoyo en donde están.
Federico Viñas podría dejar León. Siguen las dudas por bajas en América. Gustavo Leal quiere llevar a Atlético San Luis a play-in. Se definen las semifinales varoniles en el Miami Open. Nos cuenta Andrea Martínez en Contacto Deportivo.
La Liga MX, nos vamos hasta el Bajío para hablar de León. Y es que el presidente de los Esmeraldas, Jesús Martínez Munguía, señaló que Federico Viñas tiene un buen futuro y que le gustaría que se quedara por mucho tiempo en el equipo. Sin embargo, aseguró que tendría las puertas abiertas si decide tomar una oferta del fútbol extranjero.
Viñas tiene contrato, pero hay que decirlo tal cual. Lo que él ha demostrado, el jugador que es, como mencionas ahora anotando en su selección, en su segundo partido como seleccionado, yo creo que le veo un futuro muy importante, sobre todo cómo es como persona, cómo es como profesional y obviamente cómo es un toro dentro de la cancha. Así que esperemos no dure mucho en León, esperemos el futuro esté para él del otro lado del charco, como decimos, y hay que ir buscando el reemplazo. Porque por la misión que él tiene, te podría decir, ojalá esté Viñas 2, 3 años, 4, pero por la ambición que él tiene y por lo que ha demostrado, yo creo que es un jugador que puede jugar en Europa sin ningún problema y ojalá se dé.
Seguimos con más del cuadro del América, y es que el equipo puede respirar después de que se confirmara de la lesión muscular de Álvaro Fidalgo. De acuerdo con nuestro compañero Julio Ibáñez, hay un ambiente de tranquilidad, pues se pensaba que la lesión podría ser mucho más grave. El jugador se siente bien, está haciendo algunos trabajos por separado, pero eso sí, no va a tener minutos ante San Luis. Asimismo, el equipo evalúa si el jugador español viaja o no para enfrentar al New England Revolution, esto en la ida de los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup. Y por cierto, hablando de los potosinos, Gustavo Leal, su técnico, está consciente de que con 3 victorias puede meter al equipo una vez más a la disputa por el título del fútbol mexicano. Estuvo en exclusiva para Línea de 4, donde habló del panorama del equipo potosino de cara a la liguilla y la posibilidad de colarse a la play. Aquí lo escuchamos.
Por más que pueda parecer que no, nuestra cabeza no para. Yo me quedo, creo que todo el tiempo que estoy despierto pensando en mi equipo, pensando en qué puedo ajustar, pensando por veces en cosas que tal vez la gente en general no pensaría, como mover Sanabria otra vez, que estaba respondiendo muy bien como lateral izquierdo, pero estoy, nos quedamos siempre muy atentos a los entrenamientos, intentando ver a los jugadores que están en el mejor momento para ponerlos ahí en la cancha, intentando encontrar soluciones para, por ejemplo, el tema de Sanabria pasa mucho por Aldo Cruz también, pero lo que venía desarrollando Aldo Cruz en los entrenamientos de todo, entonces es como un rompecabezas que tenemos que hacer diariamente aquí y nos dedicamos mucho a eso. Y claro, que todo eso que yo hablo de los chavos que llegaron y todo eso, en ningún momento nos quita las ganas de estar entre los 10, de estar en la gran fiesta del fútbol mexicano. Es una cosa que yo personalmente puse como objetivo de estar en todas y ya es el cuarto torneo que me toca estar aquí en México y de cuatro, solo uno no estuve en la liguilla, los otros tres estuve y quiero estar en ese torneo también y todos que me tocaren mientras estuviera aquí en México. Y claro, nos faltan 5 partidos, sabemos que son 5 partidos durísimos, pero el torneo pasado, que todos saben lo que hicimos, sumamos 23 puntos. De esos 5 partidos que nos faltan, sabemos que no va a ser sencillo, pero si ganamos 3, llegamos a 22, 1 punto a menos que el torneo pasado. Creo que con esos 22 puntos nos metemos ahí en el play-in y a partir de ahí es un otro torneo. Y una cosa que yo aprendí aquí también en este tiempo que llevo en la Liga MX es que por muchas de las veces no es como tú empiezas el torneo, pero sí como tú lo cierras. Y es justo en eso que estamos enfocados para hacer un buen cierre de torneo y dar la alegría a la afición de Atlético de San Luis y conseguir poner el club otra vez en una liguilla.
Seguimos con más en Contacto Deportivo. Es momento de hablar del Masters 1000 de Miami, actividad del tenis, y es que estamos prácticamente a un game de que Alexander Zverev logre su pase a la semifinal, donde en teoría se debería estar enfrentando a Carlos Alcaraz, a menos que Grigor Dimitrov diga todo lo contrario. Horacio Joffre, ¿cómo estás? Bienvenido a Contacto Deportivo. Pues platícanos cómo se está viviendo este duelo en el estadio allá en Miami.
Hola, Nuria, qué gusto saludarte a vos y a todos en la mesa de trabajo. Sí, ya prácticamente no te digo que lo tiene cocinado, pero mucho no le falta. Ha jugado mucho mejor que Marozán, le ganó el primero 6-3 y ahora está 5-4 arriba. Si llega a ganar Zverev, se estaría dando, y esperamos el partido de Carlitos Alcaraz por la noche, se estaría dando la lógica, ¿no? Porque los 4 primeros preclasificados estarían jugando la instancia final. Vamos a ver. Lo único, bueno, ayer, Andrea, nos quedamos sin Jarry, en Medvedev. El primer set le costó un poco, pero en el segundo este chico chileno se cayó, no pudo hacer demasiado, lo aprovechó Medvedev y le terminó ganando muy fácil. Y hoy nos despedimos del último que nos quedaba, que era Horacio Ceballos, el argentino, que junto a Marcelo Gómez Noleres estaban jugando semifinales de dobles, pero no pudieron hacer nada contra la sapiencia de Roján Bopana, que este muchacho ya ha entrado en canas, te diría, juega una barbaridad, muy inteligente. La experiencia por algo la tiene, y él junto a Matthew Ebden de Australia ganaron y ya se metieron en la final. En esa final de dobles esperan por el ganador del partido entre Kravets y Puets, que van contra Dodic y Krajicek, que está por empezar en este momento. Así que se dio la lógica, era la pareja 1 contra la 4, se dio la lógica, vamos a ver qué pasa. Pero te digo que el torneo, lo malo que tiene es que se termina, el domingo se termina.
Totalmente, Horacio. Sí, la verdad es que ya quedan muy pocos días de este torneo que ha dejado un montón de cosas y hoy, además del tema de los cuartos de final varoniles, pues estaremos conociendo a las finalistas de la rama varonil, donde personalmente creo que ninguna de las 4 que está aquí, salvo Elena Rybakina, la teníamos en el papel para llegar a esta instancia.
Sí, es verdad, mira lo que decís, porque el Rybakina jugó muy bien y puede ser, estaba preclasificada cuarta, la única que se está metiendo más de lleno y que era lógica, pero después su rival va a ser Victoria Azarenka, que Victoria viene, bueno, de no una gran actividad, está en el número 27 del mundo, está haciendo de todo como para meterse otra vez en los primeros planos. Y la otra semifinal, que va a ser por la noche, Katerina Aleksandrova, la número 14, va contra Danielle Collins, o sea, la última esperanza que tiene Estados Unidos de meter un tenista en este tipo de distancia. Vamos a ver, el partido promete mucho, los dos partidos de la noche prometen muchísimo, porque el que primero juega es Alcaraz contra Dimitrov, lo conocemos a Dimitrov, tiene un misil en su brazo, le pega pero durísimo, y me parece una prueba para saber dónde está parado Carlitos Alcaraz, ¿no? Que sale como favorito, pero a veces, viste, esas cosas no se dan.
Arrancamos la temporada de Grandes Ligas con el triunfo de los Orioles de Baltimore por 11 carreras a 3 sobre los Angelinos de Los Ángeles, y así lo llevamos para ti.
Se coloca, lanza, strike, cantado el tercero. Lo dejó con el bate al hombro, Taylor Ward se poncha y han ganado los Orioles de Baltimore aquí en el Opening Day. Con pizarra de 11 carreras por 3 derrotan a los Angelinos de Los Ángeles. Con una gran demostración de Corbin Burnes, su primer juego con el uniforme del equipo de los Orioles, una extraordinaria actuación también del bullpen y una ofensiva que de igual forma dio el paso al frente con 2 jonrones, uno de Anthony Santander con un corredor en circulación en el cuarto y otro que fue el puntillazo final de Cedric Mullins en el séptimo con 2 corredores en las almohadillas. Los Orioles de Baltimore dan primero, comienzan la campaña del 2024 con victoria. Derrotan 11 carreras por 3 a los Angelinos. Y usted lo vivió en la señal de TUDN Radio, mi estimado Quiñones.
Efectivamente, gran triunfo para el equipo de los Orioles de Baltimore. Pizarra final de 11 carreras por 3. Enseguida vamos ya con los números finales de este encuentro. Un buen juego de pelota, se fue de un solo lado la ventaja para el equipo de los Orioles, pero sobre todo disfrutando de lo que fue esa hermética apertura por parte de Corbin Burnes.
También escuchaste la victoria de Rangers sobre los Cachorros de Chicago.
Cero bola, un strike, la cuenta para el bateador en turno, Jonah Heim, quien se quedó reclamando en la jugada donde anotó en carrera el equipo de los Cachorros, la última, en la parte alta del noveno. Y aquí puede ser heredero del partido. Jonah Heim conecta, batazo entre dos, entre el central y el derecho, la conexión de Jonah Heim para que anote en carrera desde la tercera. Josh Young con la de la victoria para el equipo de los Rangers de Texas, con pizarra de 4 carreras por 3 frente a los Cachorros de Chicago. Respondió Jonah Heim en el cierre del décimo con esta línea entre el central y el derecho, victoria de los Rangers de Texas en el primer juego de la temporada del 2024 en el Globe Life Field, 4 carreras por 3 frente a los Cachorros de Chicago. Para celebrar el título de la temporada del 2023, los Rangers se llevan la victoria en el primero de la de 2024 con este triunfo en casa frente a los Cachorros con pizarra de 4 carreras por 3.
Bueno, pues así de emocionante comienza la temporada con este World Cup, triunfo para los campeones de la Serie Mundial, para los Rangers de Texas en extra inning, señores. En 10 capítulos y con la regla del corredor en segunda, el hombre que prácticamente había embarcado el juego, Jonah Heim, protestando, reclamando una jugada, se distrajo y eso permitió que anotara una carrera el equipo de los Cachorros de Chicago en el noveno episodio. Bueno, pues ahora, tal y como sucede siempre en el béisbol que te da segundas oportunidades, aquí decide el juego con este imparable al jardín central que impulsa desde tercera a Josh Young con la carrera de la victoria. Pizarra final de 4 carreras por 3. El triunfo para los Rangers de Texas. Los números finales del encuentro: Cachorros de Chicago con 3 carreras, 6 hits, 1 error. Rangers de Texas con 4 anotaciones, 8 imparables y una pifia a la defensa. El juego lo gana David Robertson, lo pierde Drew Smiley, y aquí hay cuadrangulares de Adolis García y de Travis Jankowski, el emergente, por el equipo de los Rangers de Texas.
Más del inicio de esta temporada en Desde el Diamante.
Los Tigres de Detroit están blanqueando 1-0 a los White Sox de Chicago. Este desafío es allá en la Ciudad de los Vientos, en Chicago. Destacar la gran actuación monticular que tuvimos ahí entre los dos pitchers abridores, duelazo de 6 entradas de actuación entre Tarik Skubal por el equipo de los Tigres y Garrett Crochet por los White Sox de Chicago. Skubal en 6 innings permitió solo 3 hits, sin carreras, con 6 ponches y sin dar boletos. El abridor Crochet de los White Sox en 6 entradas solo le pudieron hacer una carrera que fue limpia, permitió 5 imparables, ponchó a 8 y tampoco dio bases por bolas. Así que buen duelo de picheo el que se está dando allí, donde, repito, está a punto ya, a 3 outs de la victoria, el equipo de los White Sox. Pero antes vendrán a batear precisamente los Tigres de Detroit en la parte alta de la novena entrada. Respondiendo también el bullpen, hay que decirlo, el bullpen de los Tigres con Miller y Chafin, y el de los White Sox con García, con Kopech y Leoni, sin permitir carreras, sin permitir muchas libertades. Así que 1-0, la única carrera de ese encuentro fue en la parte alta del tercer episodio, parte alta del tercer inning. Ahí llegó la única carrera del juego para el equipo de los Tigres de Detroit. 1-0, en el noveno episodio está ese desafío. En los otros encuentros que se están disputando a esta hora,
Los Marlins,
ahora le digo que están haciendo los Marlins, porque en el octavo inning, parte alta, los mellizos le están ganando 2 carreras sí. por una a los Reales de Kansas City. Y en la baja del séptimo, los Rojos de Cincinnati derrotando 7-2 a los Nacionales de Washington. En el Dodger Stadium, Beto Ferreiro, 7-1 ganándole los Dodgers a los Cardenales de San Luis. Atención, porque ya tenemos al líder jonronero de la temporada hasta ahora, es Mookie Betts, que conectó jonrón allá en Corea. Ya tiene cuadrangular en este desafío, así que con 2 jonrones es el líder en cuadrangulares Mookie Betts. Otani de 3-2 con una carrera anotada, un boleto y un ponche. Freddy Freeman también con un cuadrangular de 3-2 con 3 producidas a la causa de los Dodgers de Los Ángeles. Paul Goldschmidt ya conectó cuadrangular también por el equipo de los Cardenales de San Luis. Nolan Arenado, el cubano-americano, tercera base de los Cardenales, tiene de 3-0 en ese desafío. 7-1 ganando los Dodgers en la séptima entrada, 7 entradas completas ya de ese encuentro.
Bueno, déjame hablar de los Marlins entonces, Quiñones.
Espérate, en el séptimo inning, los Gigantes de San Francisco le están ganando 3-2 a los Padres de San Diego. 3-2 está la pizarra en ese juego. Los Gigantes de San Francisco ganándole a los Padres de San Diego. Por el equipo de los Gigantes, Jorge Soler debutando hoy con su nuevo equipo como designado segundo bate, de 2-0 con un boleto y un ponche en ese desafío. Doblete de Michael Conforto por San Diego. Destacar a la ofensiva, Sander Bogaerts de 3-1, Tatis Jr. de 3-1, Manny Machado de 2-0, pero con un boleto, y Ha-Seong Kim de 2-1. Yurickson Profar con una producida, también el caso de Tyler Wade con una carrera producida. 3-2 en el final de la séptima, ganando San Francisco frente a los Padres de San Diego.
Ahora sí puedo hablar de los Marlins.
Claro, ya es el juego que queda en desarrollo. Betico Ferreiro, adelante. ¿Cómo están los Marlins y los Piratas?
Bueno, a esta hora los Piratas han hecho 2 carreras en el séptimo para poner el juego chiquitico. Te comento que llegó al séptimo el equipo de los Marlins ganando 5-2. Pero con estas 2 carreras, jonrón de Reynolds la había desaparecido Reynolds en el tercer capítulo contra Luzardo, el venezolano. Y ahora Olivares la desaparece en el séptimo episodio. Son los 2 jonrones de este conjunto, el señor Brian Reynolds, que el año pasado conectó un total de 24 jonrones. Entonces se estrena, y Olivares en condición de emergente. Edward Olivares, el de Caracas, Venezuela, también la desaparece para poner bien chiquito, reitero, este juego. Pero los Marlins todavía con la ventaja de 5-4. Un juego que lo abrió el venezolano Jesús Luzardo y que lanzó 5 entradas. Lo hizo bien. En 5 entradas, 2 hits. Las 2 carreras que fueron limpias. Dio 2 boletos. Le conectaron ese jonrón de Reynolds que le comentaba. Y ponchó a 8 bateadores. Después Soriano y Nardi, que acaba de explotar. Bender es el que también ha lanzado en este desafío por el conjunto de los Peces. Hablando de los Peces, Arraez, que se ha ido en blanco en 4 turnos, el líder de los bateadores, el venezolano de la Liga Nacional en la pasada campaña, lleva 2 temporadas consecutivas como líder de los bateadores. También de la Cruz de 3-1. De Chisholm de 2-1 con dos anotadas. Berger de 2-2 con tres carreras impulsadas. Algunos de los bateadores de los Marlins. Bueno, Tim Anderson también de 3-1 con una carrera impulsada. ¿Qué pasó que me dijo atención?
Atención, Beto Ferreiro. Se mueve el score en el Minute Maid Park de la Ciudad Espacial. Se van arriba los Yankees de Nueva York. Fly de sacrificio con las bases llenas de Alex Verdugo. Impulsa desde tercera base al juez Aaron Judge. Y están ganando los Yankees ahora 5-4.
Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, Baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Si quieres saber qué pasó en el mundo deportivo y no tuviste tiempo durante el día, no te preocupes porque puedes escuchar lo más destacado de nuestra programación en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio. No te pierdas todo lo ocurrido durante el día con el resumen de la información, entrevistas, enlaces, discusión, los momentos cómicos y más en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio, disponible en la app Euforia.
Retomamos el fútbol mexicano porque en Misión Fútbol consideran que el jugador joven solo quiere ser futbolista y no alguien profesional. Escucha a Toño Camacho, Eduardo Solano, Alexis Padilla y al Tanque.
Y si les parece, vamos a escuchar a Andy Najar, que se disculpó por no calificar a la Copa América. Yo quiero poner un tema sobre la mesa bastante bravo, que es el tema jugador. Nos quejamos del técnico, pero ¿cuándo vamos a decir realmente los flojos, lo triste, los mimados que están los jugadores? Vamos a escuchar a Andy Najar y regresamos con ese tema.
Que no, triste, creo que queríamos estar ahí en la Copa América, lamentablemente no se pudo lograr el objetivo, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol, a veces te va bien, a veces te va mal. Por ahora nos tocó a nosotros, ¿no?, que nos va a tocar ver la Copa América por la TV, así que ahora tenemos que pensar en lo que viene, ¿no?, que son las eliminatorias. Sí, creo que uno como jugador tiene que autocriticarse, ¿no? Creo que en lo personal, pues, debemos de ser autocríticos nosotros mismos, ver en lo que fallamos y en lo que necesitamos mejorar para que no cometamos los mismos errores en la eliminatoria.
Ahí están las palabras de Andy. ¿Cuándo, Tico, vamos a poner y señalar realmente los jugadores que se enojan porque no quieren entrenar? Los jugadores que se terminan por ser leyendas y no quieren soltar el puesto, ¿no? O sea, que las federaciones y los directivos no pueden controlar a un grupo de adultos donde creen que por haber llegado a tantos mundiales ya son tocados por los dioses y que con ellos se va a lograr algo. Seamos sinceros, las cosas tienen que cambiar ya y se quejan mucho de que el jugador se cansa y estoy de acuerdo, pero en actitudes no tiene nada que ver con la cantidad de partidos que se toma todos los días.
Sí, pero lo he dicho, Camacho, en realidad esto, y el Tanque me refutó ahí el otro día que hablamos de esto, usted no estuvo en el programa, pero para mí eso tiene que venir de arriba, o sea, la decisión al final de decir con quién vamos a jugar, o sea, el que no quiere estar en una selección, que no vuelva, que no quiera estar, esas son las condiciones, estas son las reglas, esta es la empresa y hacer la línea de trabajo de una empresa. Entonces, más allá de lo que el jugador quiera, es lo que el proyecto quiera y lo que el proyecto tiene en mente. Por eso, ayer, y yo traía la noticia, que hay un muchachito de 14 años que fue fichado por el Manchester City, que debutó en la MLS, pero en el equipo 2 de Filadelfia, un muchacho de apellido Kevin Sullivan, creo que es, y lo compró el City, tiene 14 años, pero se integra al City cuando tenga 18. Seguirá jugando ahí. Lo que quiero decir es que esto es un proyecto que viene con una estructura ya definida, que es lo que no tenemos en ninguno de nuestros países. En ninguno. Solo Estados Unidos lo tiene. Pero esa es la línea de trabajo que se tiene y esa es la línea de trabajo que el jugador tiene que aceptar. Que si el jugador pegará o no pegará dentro de 4 años, no lo sabemos. pero el proyecto está ahí, ya está formado para ser figura o para ser un, lamentablemente, pongámoslo fríamente, un objeto de venta para el negocio.
¿Cómo ves? Yo estoy de acuerdo con Toño Camacho. Yo estoy de acuerdo con Toño Camacho. ¿Por qué razón? Porque el jugador tiene que ir más allá, ¿verdad? De lo que es el jugador, tomar una responsabilidad seria, porque el sueño de los jugadores es llegar a una selección, y ya cuando están en la selección, como dice Toño, no les gusta trabajar, como le dijo un técnico por ahí también, que estuvo en la selección mexicana brevemente, porque ahora están como hechos de plástico los jugadores, no les pueden llamar la atención, no les pueden decir, fíjate que hiciste mal este trabajo, tienes que hacer una repetición en el terreno de juego, cuando están en los entrenamientos. Ahora son más bravos por cualquier cosa, se enojan, parecen muñequitas de Barbie. Entonces yo creo que tiene que haber una seriedad. Por ejemplo, Honduras tiene un muchacho que el Liverpool lo tiene, que está jugando por la selección de los Estados Unidos, Keylor Figueroa, que es hijo de Minor Figueroa, que fue capitán de la selección de Honduras. Y así muchos jóvenes que los han dejado de dar un seguimiento. Incluso el técnico que estuvo en la sub-20, Alvarado, lo sacaron solo porque quedó fuera y está entrenando aquí en los Estados Unidos un equipo de tercera división. Todas esas cosas, ¿verdad?, combinadas con lo que es la necedad y la haraganencia, si cabe esa palabra, no sé si existen los haraganes, que son los jugadores ahí, ¿verdad?, que no quieren ponerse la playera, decir vamos a trabajar. Cristiano Ronaldo, voy a mencionar a Cristiano solo por mencionarlo, es un hombre que llega al entrenamiento temprano y es el último que se va en los entrenamientos. Y ahora los jugadores en México, en Honduras, en Costa Rica, tal vez Trejo les cambie la mentalidad, llegan una hora antes y solo termina el entrenamiento y a la media hora no les detiene nadie para la casa porque no quieren aprender más. Dime qué va a aprender Andy Nájar. ¿Qué va a aprender Andy Nájar ahora si estuvo en el Anderlecht, estuvo en Europa, estuvo jugando en la MLS, estuvo en el DC United? Son jugadores que ya tienen experiencia. Lo que pasa es que se vuelven mañosos. Y tienen que disciplinarlos para que cambien esa actitud negativa que tienen. Ese es mi comentario.
Sí, claro, yo coincido con vos en esto. O sea, burguesan. Ese es el término que yo utilizo. O sea, burguesan porque también algunos han hecho plata. Ayer leía también unas declaraciones de Miroslav Klose que manifestaba que él en algún momento se hastió del fútbol. Y entonces llegaba y hacía cosas al final de los entrenamientos, como está diciendo el tanque, entre otras, bueno, entrenar, pero además otras cosas. Y él, por ejemplo, recogía todas las pelotas que usaban en el entrenamiento. Y entonces los jugadores más jóvenes, de 20 años, 21 años, le decían, ¿por qué haces eso si no te están contratando para que recojas las pelotas? Y el término que él decía, tienen 20 años y ya no quieren hacer nada. Entonces yo creo que también va mucho con la mentalidad hoy día, de principalmente los jóvenes, que ya quieren todo hecho, que ya quieren todo formado y no quieren el sacrificio.
Se jugó un partido adelantado de la fecha 15 en la Liga de Colombia, donde Millonarios ganó 3-1 a Santa Fe.
El clásico en Bogotá fue para Millonarios, 3-1, derrotando al equipo de el Independiente de Santa Fe.
Sí, fue contundente, aprovechó los errores Millonarios de Independiente Santa Fe. En una primera parte en donde creo que el equipo de Pablo Peirano no se merecía irlo perdiendo, pero se había puesto adelante en el marcador apenas al minuto 35 de penal de Hugo Rodallega, que pues la cobra de gran manera, parte interna, pierna derecha al ángulo superior izquierdo, en un penal que Noboa pues creo que se salva de la tarjeta amarilla sobre Moreno, y antes había avisado con algunos errores Noboa, con Rodallega también por ahí un pase de Joan Hernández que lo complica, pero corrige a lo largo del partido. Sin embargo, Santa Fe lo iba ganando 1-0, pero no es hasta el minuto 42 cuando en una jugada que Facundo Agüero pide el cambio y cree Santa Fe que ya le marcaron para hacerlo, pues dice que no Millonarios, dice que no el árbitro, sacan de banda, muy bien Joan Hernández, manda el servicio y solo Cataño remata de cabeza para el 1-1. Ya en el tiempo agregado de la primera parte, un tiro de esquina por la banda de la derecha, lo mandan y en lineros de área chica viene de volea, de todo el empeine de pierna derecha, cayéndose Santiago Giordana para marcar el 2-1. Ya en la segunda parte había avisado primero Rodallega en un gran servicio de Moreno que estaba pidiendo mano el ex de los rojinegros del Atlas, no se la marcan y de ahí pues había perdonado. Ya el segundo tiempo el señor Gamero estaba apostando a defender el gol de ventaja y apostar al contragolpe, perdonó Santa Fe, estuvo en las mieles del empate en un remate de cabeza de Marcelo Ortiz que se queda solo a servicio de Rodallega, la falla y la consecuencia es que Silva, este David Silva, el número 14, desborda en la siguiente jugada y al minuto 74 manda un centro disparo que le sale para que remate uno de sus compañeros. Sin embargo, encuentra las piernas de Diego Armando Hernández, que había entrado en la primera parte en lesión también de Agüero, y mete el autogol para pues ya darle la victoria 3-1 a Millonarios, que rompe una racha de 7 juegos sin conocer la victoria. Santa Fe se queda en el cuarto lugar y Millonarios asciende a la novena posición con 16 puntos.
Servicio, ahí hacia abajo, el tiro, el remate, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Millonarios! Llegó David Silva. Escaparon por derecha la pelota en un tiro centro que en el área chica llega y cierra Silva.
La selección colombiana femenina sub-17 empató con Brasil a 2 en el sudamericano de la categoría que se juega en Paraguay. Lo escuchaste por TUDN Radio.
Regresamos a través de TUDN Radio. El partido terminó 2-2. Max Andalón nos cuenta qué pasó entre Brasil y Colombia sub-17.
Un partido que estuvo bastante trabado en el medio campo, en el que en trámite me parece que Brasil terminó por ser superior, por tener más pelota en campo rival, pero que las oportunidades importantes finalmente las tuvo Colombia, las pudo capitalizar. Un gol de penal en la primera parte y posteriormente terminó por caer también el segundo, me parece, para la selección colombiana por gol de Maite López Miranda. Parecía que iba a ser un duelo tranquilo para la selección colombiana, que ya lo ganaba 2-0, pero simplemente dos jugadas de parte de Brasil, el gol de Juliana Melo y posteriormente el error que haría justamente que Mikael y Souza sacara un disparo de larga distancia y terminara por poner el 2-2 con ayuda de un desvío, fue lo que le complicó todo el partido de Colombia. Insisto, parecía que iba a tener un partido fácil más allá de no jugar mejor la selección colombiana, pero finalmente dos oportunidades fortuitas al 61 y al 62 empataron el partido para la selección brasileña, que parece, Gabo, se perfila para llevarse el campeonato de la Conmebol Femenil sub-17. Es líder hasta el momento del grupo final con 4 puntos. A esperar, obviamente, lo que terminen por hacer Ecuador y Paraguay para definir el panorama del grupo en la última jornada, pero por lo pronto parece Brasil la firme candidata para llevarse su quinto título de la competición.
Saludos de Gabriela Ramos.
Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de TUDN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, @TUDN Radio, en Twitter y Facebook.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
Ahorra más en JCPenney, más tu oportunidad de conocer a Shaquille O'Neal. Este sábado 4 de mayo todos ganan durante la entrega de cupones de 10, 50 o hasta $100, solo en la tienda mientras duren. De 11 a.m. a 1 p.m., los miembros de JCPenney Rewards tendrán una oportunidad exclusiva de encestar para conocer a Shaq. Habla con un asociado en la tienda o visita jcp.com y conoce más sobre la jugada. JCPenney, vale la pena. Cupón válido el 4 de mayo en selección de estilos. Entrega de cupones solo en la tienda para mayores de 18 años. ¡Vamos!